Tío Martín. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6 de la mañana y nuestro reloj es Sigue Adelante, tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Así que buenos días para ti, amigo oyente, que nos acompañas desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí. Vamos a continuar con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Afirmaron las damas de blanco que están decididas a continuar la lucha hasta cambiar la historia de Cuba. Elogia al escritor Premio Nobel Mario Vargas Llosa el libro póstumo recién publicado del autor cubano Guillermo Cabrera Infante. Enfrenta a la presidenta electa de Chile, Michelle Bachelet, grandes retos para impulsar su programa de gobierno. Y dijo el Papa Francisco que la iglesia no es un refugio para gente triste, sino que es la casa de la alegría.
Pasamos con las informaciones en detalle. A pesar de la represión del régimen cubano, las damas de blanco asistieron a misa en diferentes parroquias de la isla y están decididas a continuar la lucha hasta cambiar la historia de Cuba. Así lo afirmó este domingo a la salida de la iglesia de Santa Rita la líder del movimiento Berta Soler.
96 damas de blanco caminando por la Quinta Avenida, todas vestidas de blanco con un labio en mano, muchas con la estola, que es la bandera cubana, y la Virgen de la Caridad, Virgen Mambisa, y muchas en su mano la foto de Sonia Garro, demandando al gobierno cubano la libertad de todos los presos políticos, pero en especial de Sonia Garro, que es la única dama de blanco que tenemos presa. Tuvimos detenciones, lo mismo en Matanza, en Holguín, en Guantánamo. Quiero decirle que pese a la represión en diferentes provincias, también está diciendo presente la participación de las damas de blanco en diferentes parroquias. Quiero resaltar que el gobierno cubano se muestra bien agresivo. Muestra fue el día 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, donde el gobierno cubano arremetió contra cientos de activistas de derechos humanos, entre ellos damas de blanco, incluso dando golpiza, donde damas de blanco tuvimos una en la parte oriental en Santiago de Cuba, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por estrangularle una hernia umbilical. Nuestra lucha continúa, con golpe o sin golpe, con arresto o sin arresto, vamos a seguir nuestra lucha por una Cuba diferente, por cambiar la historia de nuestro país, donde no exista un gobierno totalitario, donde exista un gobierno que seleccione por elecciones libres y verdaderas. Si nos equivocamos en 4 años, podemos seleccionar, elegir otro nuevo o nueva presidenta.
Exactamente a las 6:03 de la mañana.
El escritor Mario Vargas Llosa elogió el libro póstumo recién publicado del autor cubano Guillermo Cabrera Infante. En una reseña en el diario español El País, Vargas Llosa dice que el libro titulado Mapa dibujado por un espía debería llamarse el mapa de la tristeza por el sentimiento de soledad e indefinición que lo impregna de principio a fin. El libro cuenta qué pasó con Cabrera Infante en una visita a La Habana en 1965 cuando era el agregado cultural de Cuba en Bélgica. Vargas Llosa dice que el libro narra los 4 meses siguientes en que Cabrera Infante, en un ambiente kafkiano, no logra discernir cómo ni por qué ha caído en desgracia. Las páginas que describen el vacío cotidiano de Cabrera Infante y de sus amigos Carlos Franchi y Walterio Carbonell son estremecedores. No es de extrañar, agrega Vargas Llosa, que en esos 4 meses comenzara para Cabrera Infante aquel viacrucis que iría desbaratando su vida. Concluye Vargas Llosa que este libro póstumo es un testimonio descarnado y atroz sobre lo que significa una revolución. cuando la euforia y la alegría del triunfo cesan y se convierte en poder supremo, ese Saturno que tarde o temprano devora a sus hijos.
El Festival Poesía Sin Fin inicia el martes en La Habana con el ya tradicional desfile del Garabato. Conversamos con Amaury Pacheco, uno de los organizadores del evento que cumple este año su 15º aniversario.
Nosotros empezamos el 17 de diciembre con la peregrinación al Rincón, que es una peregrinación por la salud de la poesía y por la salud y la fuerza del pueblo cubano. El Festival de Poesía Sin Fin es un festival que trata de agrupar en él o insertar todo el arte posible, es decir, todas las alternativas que tengan una expresión en el territorio tanto cubano como internacional. Se desarrolla en una red de casas aquí en La Habana que empezó primeramente en Alamar, pero se ha ido extendiendo a diferentes municipios de La Habana, un espacio de diálogo que es el que nosotros buscamos a través de la experiencia del arte. La poesía para nosotros es importante porque en los medios o en el tiempo actual, como están las cosas, la poesía puede ayudar mucho al diálogo nacional. Y Poesía Sin Fin trata de cantar el arte emergente cubano, más las personas que logran tener un arte emergente de una expresión directa donde tratan de hablar de sus problemas, no tienen espacio. Y en Poesía Sin Fin pueden encontrar el espacio.
Exactamente las 6:06 de la mañana.
Una sola persona seguirá siendo la encargada tanto de la Agencia de Seguridad Nacional como del Comando Militar Cibernético, según anunció el gobierno del presidente Barack Obama. Congresistas y organizaciones civiles habían hecho varios llamados para dividir a ambas agencias tras revelaciones de operaciones de vigilancia electrónica por parte de Estados Unidos, incluso a otras naciones del mundo. La Casa Blanca reconsideró la idea de poner a un civil al frente de la Agencia de Seguridad por primera vez en sus 61 años de historia, por lo que seguirá siendo un militar quien dirija a ambas entidades.
Más de América Latina, en su primer discurso como presidente electa, Michelle Bachelet agradece la visita que le hizo su adversaria política, Evelyn Matthei, poco después de conocer su reelección.
Y quiero saludar y agradecer la visita que recién me hiciera Evelyn Matthei. Yo agradezco mucho su visita y el reconocimiento de nuestro triunfo. Más allá de nuestras diferencias, sé que compartimos el amor por Chile y las ganas de servir en el proyecto en el que creemos. Esa es la diferencia de las miradas que descansa la riqueza de un país diverso y democrático. Porque hoy lo que Chile está haciendo es honrar su historia y su vocación de pluralismo. Honra a quienes lucharon por recuperar nuestra democracia, a quienes dieron su vida por ello, a quienes han apostado a la libertad y por el derecho de un pueblo de darse el gobierno y el destino que soberanamente decida.
Son las 6:08 en Radio Martín.
La socialista Michelle Bachelet deberá sortear enormes presiones para hacer cambios estructurales en el sistema electoral, los impuestos y la educación de Chile. La presidenta tendrá la oportunidad histórica de cambiar la constitución que legó a Augusto Pinochet para sofocar las presiones populares y estudiantiles que quieren darle participación electoral a partidos minoritarios. Además, deberá aumentar las jubilaciones, grabar con más impuestos a las empresas y reformar la educación superior para que sea pública, gratuita y de mejor calidad. La viabilidad de su programa depende de los votos que negocie en el Congreso y que se sumen a la mayoría parlamentaria que obtuvo en las elecciones parlamentarias de noviembre, pues algunas reformas tienen que superar un umbral de votación de 2/3 de los votos.
Más de América Latina, las autoridades venezolanas suspendieron un vuelo de Air France que debía partir a París después que funcionarios franceses advirtieran de una posible amenaza de bomba. El ministro Miguel Rodríguez Torres dijo que los expertos de la Agencia de Inteligencia Venezolana examinaban la aeronave que había estado a punto de tomar vuelo rumbo a la capital francesa desde el Aeropuerto Internacional de Caracas, Simón Bolívar.
Hemos recibido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional información de los servicios de inteligencia, la unidad antiterrorista de Francia, de que tienen información, según fuentes de ellos, esa información la recibieron en París, según fuentes a uno de los servicios de inteligencia franceses. Se presume que sería colocado un explosivo en un avión para detonarlo en pleno vuelo entre Caracas-París o París-Caracas. No se tiene todavía el detalle. Los servicios franceses aún están procesando la información.
6:10 de la mañana.
El Papa Francisco afirmó que la iglesia no es un refugio para gente triste, sino que es la casa de la alegría, y que cuando un cristiano se entristece, significa que se aleja de Jesús. El pontífice dirigió su alocución desde la ventana del Palacio Apostólico antes del rezo del Ángelus a miles de fieles y peregrinos que abarrotaron una vez más a la Plaza de San Pedro y a quienes agradeció su coraje por soportar la lluvia. Francisco explicó que, como una madre, la Iglesia da coraje para proseguir con confianza el camino espiritual. El Papa dijo además que el Evangelio significa buena noticia y que la alegría del Evangelio tiene su razón de ser en sentirse abrazado y acogido por Cristo.
Hoy vamos hasta la península ibérica. Tenemos un proyecto de ley aprobado por el gobierno de España para combatir la corrupción. Prohíbe las donaciones de empresas a partidos políticos y que los bancos les puedan condonar la deuda que contraigan por sus préstamos. Así lo anunció la presidenta o vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santa María.
Hasta este momento, los partidos políticos podían recibir donaciones procedentes de personas físicas o jurídicas con el límite de 100.000 euros anuales. Estas condonaciones estaban igualmente limitadas a 100.000 euros anuales hasta la fecha con la última modificación. Ahora se prohíben absolutamente cualquier condonación de una deuda bancaria.
Se regula también la figura del tesorero de un partido político, teniendo como experiencia el caso del que fuera responsable de las cuentas del Partido Popular, Luis Bárcenas, quien está en la cárcel acusado de soborno y blanqueo de capitales.
China ofreció detalles sobre sus planes de emigrar a millones de campesinos a zonas urbanas, con el fin de ayudar a reformar la economía. El gobierno chino espera que un 60% de la población sean residentes urbanos en el 2020, al tiempo que los nuevos líderes del país buscan sostener el crecimiento económico que se ralentizó el pasado año.
Bueno, son las 6:12 de la mañana y estamos trabajando para ustedes con mucho placer. Este lunes, Moisés López, Lucio García. Desde los controles tenemos a Teo Girón, la producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 6:30 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas a cargo de Demio Navas. Un avance informativo, un tema de salud, medicina al día que atiende por acá Lucy. La cápsula de siempre. Resultado de lotería en el estado de la Florida en el sorteo de ayer. Y más claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Pasamos con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Tal como estaba previsto, un frente frío débil avanzó en horas de la madrugada sobre el sur de la Florida y ahora se extiende desde el norte de las Bahamas sobre las provincias occidentales cubanas y se convierte en estacionario sobre la península de Yucatán. Este frente frío débil, acompañado de nublados, chubascos y lluvias, avanzará esta tarde sobre las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, donde pudiera convertirse en un frente estacionario. Para Cuba, hoy tendremos cielos mayormente nublados en la región occidental, con algunos chubascos y lluvias más numerosos en Pinar del Río. Esta actividad se moverá en horas de la tarde hacia las provincias centrales, y la región oriental permanecerá con cielos parcialmente nublados y lluvias aisladas. Las máximas para esta tarde, en la región occidental entre los 24 y los 27 grados Celsius, en la región oriental entre los 29 y los 32. Los vientos serán del nordeste entre 15 y 30 kilómetros en las regiones occidental y central, variables débiles en la región oriental. Habrá marejadas en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En las noticias deportivas tenemos boxeo y grandes ligas con Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Radio Martí. El equipo Tigres del Licey ya clasificó a la serie playoff del béisbol profesional de República Dominicana y este último fin de semana derrotó a las Estrellas de Oriente con marcador final de 7-1. En este partido, el pelotero villaclareño Leonis Martín conectó 2 sencillos e impulsó 1 carrera. Leonis juega para el equipo de Texas en las Grandes Ligas. Por otra parte, la novena de los Dodgers de Los Ángeles llegó a un acuerdo para que el dominicano Juan Uribe firme contrato con Los Ángeles por 2 años y la suma de $15 millones. Y ayer domingo, en la continuación de la NBA, el baloncesto profesional de Estados Unidos, ganaron los equipos de Sacramento, Minnesota, Portland, Oklahoma City, Denver y Phoenix. Hoy lunes, a las 7:30 de la noche aquí en Miami, el actual campeón de la NBA, el Miami Heat, jugará contra el quinteto de Utah. 3 éxitos en igual cantidad de presentaciones fue el saldo para los peleadores de la mayor isla de las Antillas que combatieron el último fin de semana aquí en Miami. En el peso supergallo, el habanero Jairon El Majazo Carras solo necesitó 1 round para poner fuera de combate al mexicano Carlos Fulgencio. Por su parte, en el peso semicompleto, Sullivan Barrera de Guantánamo logró victoria por decisión unánime en 6 rounds ante el norteamericano Joel Goffrey, mientras que en la división superpesada, el ídolo de San Miguel del Padrón en la capital cubana, Eliezer Castillo Ramos, combatió por primera vez en Miami desde el año 2007. Realmente no lo pudo hacer mejor. Mostró gran agresividad y con directos de zurda, muy fuertes por cierto, no pudo derribar al tampeño Willie Chisholm. Sin embargo, el tercer hombre del ring decidió parar el combate en ese asalto y Castillo Ramos llegó a 32 victorias en el boxeo profesional. En esta cartelera no pudo debutar en el boxeo profesional el capitalino pinareño Idel Torriente debido a que su oponente se pasó en 20 libras de peso corporal, en tanto el oponente del habanero, Leduán Bartolomé, no se presentó a combatir. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Afirmaron las damas de blanco que están decididas a continuar la lucha hasta cambiar la historia de Cuba. Elogia el escritor y premio Nobel Mario Vargas Llosa el libro póstumo recién publicado del autor cubano Guillermo Cabrera Infante. Enfrenta a la presidenta electa de Chile, Michelle Bachelet, grandes retos para impulsar su programa de gobierno. Y dijo el Papa Francisco que la iglesia no es un refugio para gente triste, sino que es la casa de la alegría.
Seis y veinte minutos y pasamos inmediatamente con el tema de salud, Medicina al Día, que Lucy García atiende a esta hora. Buenos días, adelante Lucy.
Gracias. Y hoy en nuestro segmento de salud hablaremos brevemente acerca de los medicamentos homeopáticos. Estos se obtienen con sustancias de origen vegetal, animal y mineral, y su elaboración se realiza en varias etapas perfectamente delimitadas y definidas. El 70% de los remedios homeopáticos están preparados con plantas. Algunas de estas plantas contienen toxinas, pero se vuelven completamente inofensivas tras el proceso de sucesivas diluciones y sucusiones con concentraciones mínimas. Como cualquier otro medicamento, se venden exclusivamente en farmacias y su producción está regulada por las autoridades de sanidad y consumo. Ahora mantengan la sintonía y pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Según Kevin Trenberth, del Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas, hoy hay menos corriente de agua que hace 50 años en los ríos más grandes del mundo.
Primero, está el aumento en la demanda debido al crecimiento de la población, la agricultura y la industria. Por otro lado, está el cambio climático.
En 2009, se hizo un estudio que identificó la influencia del cambio climático en la lluvia como la causa principal de la disminución de las corrientes.
Han cambiado los patrones y el tipo de lluvia. En general, la lluvia es más intensa pero menos frecuente.
Comentó que los periodos sin lluvia causan sequías y mayor riesgo de inundaciones, dependiendo de su frecuencia y ubicación.
Descubrimos que la corriente se ha aminorado en ríos como el Ganges y el Níger.
Añadió que es necesario administrar nuestro abastecimiento de agua, ya que la humanidad depende de los ríos. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bien, que son las 6 y 22 minutos de la mañana y vamos inmediatamente a una información muy esperada por muchos de nuestros oyentes. Pero no, antes de la lotería, vamos con Lucy de regreso. Lucy, adelante, buenos días.
Gracias. El surrealismo llega a Buenos Aires de la mano de Goya y Dalí. La peculiar y surrealista versión libre que el pintor español Salvador Dalí hizo de los caprichos de Francisco Goya quedó plasmada en 80 grabados que conforman una muestra recién inaugurada en Buenos Aires. Goya y Dalí, capricho surrealista, está formada por 80 grabados que el pintor catalán realizó entre 1973 y 1977 y se completa con material documental y una selección de los originales de Goya. La muestra se exhibe en el Museo de Arte Español Enrique Larreta de la capital argentina. Esta exhibición es básicamente sobre Salvador Dalí, pero de Goya hay varios originales para que la gente comprenda de dónde viene esta obra. Para entender esta obra de Dalí, es indispensable conocer los caprichos de Goya. Esta muestra gira sobre el contexto de la hipertextualidad y la reinterpretación que hace Dalí de la obra de Goya. Los caprichos, de 1799, es una serie de 80 grabados que representa una sátira de la sociedad española de finales del siglo XVIII, haciendo especial énfasis en la nobleza y en el clero. En este trabajo, Goya empleó una técnica mixta de agua fuerte, agua tinta y retoques de punta seca y deformó exageradamente las fisonomías y los cuerpos de las figuras que representan los vicios y torpezas humanas hasta darles aspectos de bestia. Y a pesar de que Salvador Dalí es un artista emblemático, esta obra no es muy conocida por el público porque fue poco exhibida. Salvador Dalí y Francisco de Goya, que está considerado el precursor de las vanguardias pictóricas del siglo XX, en común tuvieron su actitud crítica, su irreverencia, su ingenio y su voluntad de romper las reglas. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Bueno, y vamos entonces ahora sí a dar la información de la lotería acá en el estado de la Florida, los números ganadores en el sorteo, los sorteos de ayer. Comenzamos con el Fantasy Five, que son cinco numeritos. Los cinco numeritos fueron el 1, 4, 8, 24 y 36. Fantasy Five, cinco números. 1, 4, 8, 24 y 36. Pasamos con el Play Four, que son cuatro números en dos sorteos. El primer sorteo, los cuatro numeritos fueron 5, 1, 1, 5. Segundo sorteo, Play Four, cuatro números, 9, 4, 8, 8. 9488. Y pasamos con el Cash Tree, que son dos sorteos y son tres números. Primer sorteo Cash Tree, los tres numeritos ganadores fueron el 1, el 6 y el 4. 164, 164. Y segundo sorteo, los tres numeritos ganadores fueron 308, 308, 308. ¿Qué te parece? Así que bueno, vamos a hablar un poquitico por acá del grupo español Los Ángeles, aquellos amantes de aquella música de los 60. Sí, señor. Los Ángeles, conocido anteriormente como Los Ángeles Azules, es un grupo español de música pop que sobresalió durante los años 1960 y 70 del siglo XX. Su trayectoria comenzó con el nombre de Ángeles Azules en 1963, denominación que mantuvieron hasta finales del 66, cuando ficharon por la discográfica Hispavox y eliminaron el apellido Azules. Alcanzaron sus mayores éxitos comerciales entre los años 67 y 71 con las canciones 98.6, Mañana Mañana, Créeme, Momentos, Mónica, Abre tu Ventana, etcétera. La formación más estable estuvo integrada por Alfonso González Poncho y Carlos Álvarez Agustín Rodríguez y Paco Quero. El guitarrista José Luis Avellaneda sustituyó a Agustín en el año 72, después de la marcha de este último. En el año 76, Poncho y José Luis fallecieron en un accidente de circulación que acabó, además, con la existencia del grupo. A mediados de los años 90, Agustín y Carlos decidieron unirse a Popi González y reaparecer con el grupo de nuevo.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, amaneciendo contigo lunes, comenzando la semana, 16 de diciembre del 2013. Vamos con más informaciones. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Critican músicos cubanos en el exilio han anunciado homenaje de las autoridades culturales al fallecido pianista Bebo Valdés. Detienen en la República Dominicana jóvenes sospechosos de la muerte de un periodista de televisión de origen cubano. Protestan miles de personas en Bogotá contra la destitución del alcalde de la ciudad, Gustavo Petro. Y lamentó el presidente de Chile, Sebastián Piñera, la baja concurrencia de los electores a las urnas en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Músicos cubanos en el exilio critican el anunciado homenaje que las autoridades cubanas, culturales cubanas, se aprestan a hacerle al fallecido pianista Bebo Valdés en el Festival Internacional de Jazz Plaza, que comienza el día 19. Rafael Martínez Sisto se adentró en el tema.
Aunque algunos músicos y artistas cubanos consideran loable que se le rinda tributo a Bebo Valdés, la mayoría de los consultados por Radio Martí estiman que se trata de un acto de hipocresía. Por ejemplo, así piensa y se expresa un músico prohibido en Cuba, el cantautor Amaury Gutiérrez.
Yo no estoy de acuerdo con ese homenaje, se me parece demasiado tardío y me parece una falta de respeto haber prohibido a quien sea. Nadie, ningún gobierno en este mundo tiene la autoridad moral para prohibirle a un pueblo el acceso a su cultura. a su música.
El pianista Bebo Valdés, padre del también afamado Chucho Valdés, se fue de Cuba en 1960 en desacuerdo con el rumbo comunista de la revolución, y desde esa fecha su música ha estado prohibida en la isla. No todos critican el homenaje que le van a hacer. Una artista cubana más joven, Leslie Cartaya, nominada este año al Grammy Latino, lo encuentra acertado.
En realidad, yo creo que él se lo merece. Me parece que donde quiera que le hagan un homenaje, sea en Cuba o sea en otro país del mundo, era un músico internacional muy importante y un tremendo pianista y muy buena persona, y creo que cualquier país que le haga un homenaje es válido.
Pero otros músicos cubanos más viejos en el quehacer artístico, como el saxofonista Paquito de Rivera, también prohibido en Cuba, califican el homenaje de acto propagandístico.
La verdad es que los comunistas son unos ridículos. Esta gente no han esperado ni siquiera que se enfríe un poco el cadáver de Bebo y ya empiezan a usarlo como propaganda de apertura. ¿Cómo es que me hicieron ese homenaje antes que Bebo muriera? ¿Sabes por qué? Porque Bebo no hubiera aceptado jamás ir allí mientras tuviera el desgobierno que tienen esa gente ahí.
Bebo Valdés murió en marzo pasado en España. La prensa oficial cubana anunció en octubre que en el Festival Jazz Plaza se le haría un homenaje a Bebo y a su hijo Chucho, pero este declaró en noviembre a la agencia EFE que no asistirá al evento que comienza el jueves. Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Exactamente las 6:33.
La policía dominicana detuvo a dos jóvenes de 19 y 20 años, supuestamente involucrados en el homicidio del periodista Claudio Nasco, de origen cubano, según informó el canal de televisión para el cual trabajaba el comunicador. De acuerdo con el canal, la policía buscaba una tercera persona que también estaría implicada en la muerte del presentador de noticias de 37 años. Nasco, inmigrante cubano con más de una década en la televisión dominicana, fue encontrado amordazado y apuñalado la noche del viernes en una habitación de un motel de Santo Domingo. Según la policía, Nasco llegó al motel a las 8 de la noche y una hora después los empleados vieron salir su vehículo y más tarde, al entrar en la habitación, encontraron el cadáver. El automóvil fue encontrado abandonado en una carretera y completamente cerrado. La policía recuperó algunas pertenencias del periodista, excepto su teléfono celular.
Más noticias de Cuba: inauguraron una consultoría jurídica independiente en el poblado de Cruces, provincia de Cienfuegos. Desde esa localidad, el periodista independiente Francisco Blanco Sanabria tiene la información.
Pese a la escalada represiva gubernamental, la consultoría jurídica independiente Emeterio Santoña Echeide abrió sus servicios en el municipio de Cruces, provincia de Cienfuegos, el 14 de diciembre último a las 10 a.m. de la mañana para ayudar a la defensa legal de los ciudadanos cubanos frente a su tergiversante sistema judicial. Ubicada la misma en las calles Camilo Cienfuegos, número 1222, entre Calixto García y Aranguren, en la patria chica del poeta neorromántico José Ángel Buesa, es regenteada por su director Carlos Reyes Consuegra y cuenta con la participación de 4 asesores en fase de capacitación y ayuda de manera docente y práctica legal a todo nativo afectado por la venalidad rapaz del injusto sistema constitucional al revelar la verdadera raíz de los fallos y pleitos en nuestros tribunales. La misma comenzó con el corte de una cinta simbólica de apertura con Benito Fojaco y ser director del Centro de Estudios Constitucionales Baclajaver de la ciudad de Cienfuegos, invitado de honor a este evento, pese a estar rodeada de las moradas de Reyes Consuelo por varias postas y parejas de brigadistas de respuesta rápida movilizados por la tenedora de seguridad del Estado, existieron personas que entraron gracias a astucias y procedimientos diversos.
Son exactamente las 6:35.
La subsecretaria de Estado, Roberta Jacobson, dijo en una entrevista con Lobo Herald que mientras el mundo se concentró en el saludo del presidente Obama a Raúl Castro, ella le prestaba más atención a cómo iba a ser el encuentro con la mandataria brasileña Dilma Rousseff. Jacobson explicó que la presidenta del Brasil estaba muy indignada con la vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad y que el saludo entre Obama y ella fue muy cálido. A pesar de que Rousseff pospuso una visita oficial a Washington el pasado mes de octubre, Jacobson expresó que no tiene la menor duda de que Obama estaría encantado de que Dilma visite la Casa Blanca cuando ella lo desee. La subsecretaria de Estado agregó que luego del encontronazo diplomático, Brasil y Estados Unidos se encuentran en proceso de mejorar sus relaciones mutuas.
Y miles de partidarios de izquierda del izquierdista alcalde de Bogotá, de Colombia, se reunieron en la plaza central de la capital para expresar su indignación por su expulsión y prohibición de 15 años para ejercer cargos políticos. Por segunda vez en una semana, los manifestantes llenaron la Plaza Bolívar frente al Palacio Presidencial y la oficina del alcalde en señal de solidaridad con Gustavo Petro, un ex integrante de la guerrilla del M-19. El manifestante Hernán Sierra dijo que los colombianos deben reforzar el papel de la paz en la democracia.
Los que estamos por la paz reafirmamos que vamos a defender ese proceso porque esa es la carta que debemos jugar. Ante una actitud de reaccionaria como la del procurador, debemos reforzar el proceso de paz.
Petro, de 53 años, afirma que su expulsión es un golpe de Estado por motivos políticos y una señal de que los rebeldes marxistas de la FARC no serían fácilmente incorporados en el sistema político si las conversaciones de paz en curso en La Habana tienen éxito.
México se prepara para conmemorar en el 2014 el nacimiento del poeta Octavio Paz y para lanzar en América Latina una reedición de las obras completas del Nobel de Literatura de 1990. El gerente editorial del Fondo de Cultura Económica, Tomás Granados, dijo a la agencia EFE que se va a celebrar a lo grande y de forma coordinada con el Consejo Nacional para la Cultura y los Artes, que está organizando encuentros de poetas, exposiciones y conciertos. Granados afirmó que Octavio Paz no solo es el escritor, sino el intelectual más importante de la segunda mitad del siglo XX, que ha dejado una herencia significativa como escritor, como editor de revistas y como estudioso de México.
El presidente Sebastián Piñera lamentó la baja concurrencia de electores a las urnas en la segunda ronda electoral.
Solo votó un 47% de los chilenos y eso no nos deja contentos. Sin duda, mientras mayor es la participación, más sana, más fuerte y más vital es nuestra democracia.
Exactamente, en nuestro reloj es pues las 6:39.
El Consejo de Seguridad de la ONU celebró una reunión a puerta cerrada sobre la protección a los periodistas en un año en que más de 52 de esos profesionales han sido asesinados, 683 se encuentran en prisión. El debate del pasado viernes en Nueva York tuvo como objetivo evaluar la implementación de la resolución sobre la protección a los periodistas en conflictos armados adoptada en el 2006. A la reunión asistieron reporteros, miembros de la sociedad civil y representantes de los estados y de la ONU. En la sesión estuvo presente el relator especial de Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y de expresión, Fran Larmour, y quien afirmó ante el Consejo de la impunidad nutre la violencia creciente contra los periodistas.
Y los restos del expresidente de Sudáfrica y ganador del Premio Nobel de la Paz, Nelson Mandela, descansan para siempre en la modesta aldea donde nació. Nuestra colega Davalda nos hace un recuento del último homenaje que le rindió su pueblo.
Sudáfrica, África y el mundo devolvieron el cuerpo de Madiba, como se le conocía a Nelson Mandela, a la tierra donde creció, a los campos verdes de Kunu. El entierro se realizó al mediodía del domingo, cuando el sol está en lo más alto, sin prácticamente sombras y en la más estricta intimidad. Poco antes, cerca de 4.500 personas asistieron a la última ceremonia pública de despedida. Fue una brillante ceremonia iluminada por 95 velas, una por cada año vivido por Mandela. El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, encabezó el homenaje. Zuma, cuyo gobierno se enfrenta a un gran descontento entre la desigualdad generalizada, se comprometió a deshacerse de la pobreza, el crimen y la violencia.
You loved children dearly. Therefore, in your memory, South African children.
Te encantaban los niños.
Must grow.
Por lo tanto, en su memoria, los niños sudafricanos crecerán en un país que no solo será políticamente libre, sino que también será libre de violencia, de delincuencia, libre de pobreza, de la ignorancia y de la enfermedad, y también libre de la indignidad.
Nelson Mandela.
Finalmente, el presidente llevó a los invitados a cantar una canción de lucha en Zulú, dedicada al hombre que nació para ser líder y que ha muerto convertido en un ícono mundial del perdón y la reconciliación. Ada Balda, Martín Noticias.
6:42.
La República Islámica de Irán logró enviar un segundo mono al espacio que regresó con vida a la Tierra tras un corto vuelo, según informó el sábado la Agencia Nacional Iraní, IRNA. El mono viajó en un cohete que realizó un ascenso de 15 minutos y alcanzó una altitud de 120 kilómetros, tras lo cual regresó a la Tierra sano y salvo. Durante el viaje, los científicos iraníes midieron los signos vitales del animal y otras variables con las que tratan de ampliar sus conocimientos en el campo espacial.
Seis y 6:42 de la mañana, y de aquí a las 7 tenemos para ustedes en la continuación de esta revista Tempranito y de mañana el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo de Edemio Navas, un avance de las informaciones de temas que usted estará escuchando en detalle acá durante la mañana de hoy, más notas de interés a cargo de Lucy y más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ya llegó.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola, soy Pablo Alborán y quería mandar un saludo muy fuerte para todos los hermanos cubanos aquí en Radio Martí.
¿Qué onda todo el mundo? Nosotros somos Reiki, estamos aquí en Radio Martí. Un saludo a todos nuestros amigos ahí en Cuba.
Hola, mis hermanitos cubanos, aquí el Boricua 7 se reporta en Radio Martí. Nos vemos por ahí, bendiciones.
Amigos de Cuba, soy Laura Pausini, finalmente aquí estoy en el Radio Martí. Les mando un beso muy grande y espero regresar muy pronto a Cuba porque extraño a todos. Feliz Navidad, un abrazo grande, chao.
¡Feliz Navidad!
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Si tienes imágenes de Cuba para compartir con Radio y TV Martí, envíalas. Fotos y videos pueden ser remitidos al siguiente correo electrónico: cubacelulares@gmail.com. Cualquier material gráfico sobre la realidad de la isla puede ser enviado a cubacelulares@gmail.com. Comparte tus imágenes con los Martí y el mundo. Es fácil, seguro y rápido. Estado de Sats, un programa independiente grabado y producido dentro de Cuba.
El que ejerce el gobierno en Cuba no es electo por nadie. Porque ni siquiera cuando fuese electo por los miembros del partido no son el pueblo de Cuba.
Yo elegí a Pedro, que es el que yo conozco, pero Pedro eligió a Juan. Ya Juan yo no sé.
Un foro abierto donde se intercambian criterios sobre aspectos de la realidad de la isla. La economía, la censura, el arte y la literatura, la música.
Nos matan con engaños de todos los tamaños. Se me han secado las lágrimas tratando de repararlo.
Las leyes, el activismo social, el futuro del país y muchos otros temas.
Cuando la gente me preguntaba, ¿y por qué abriste un blog? Yo decía, esto es un exorcismo personal. Todavía lo es, pero yo sentía que tenía que echar afuera unos demonios que me atormentaban mucho. Y uno de esos era el silencio.
Estado de Sats, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Televisión Martí. Y a toda hora por martinoticias.com.
El tiempo para Cuba a continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Tal como estaba previsto, un frente frío débil avanzó en horas de la madrugada sobre el sur de la Florida, y ahora se extiende desde el norte de las Bahamas sobre las provincias occidentales cubanas y se convierte en estacionario sobre la península de Yucatán. Este frente frío débil, acompañado de nublados, chubascos y lluvias, avanzará esta tarde sobre las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, donde pudiera convertirse en un frente estacionario. Para Cuba, hoy tendremos cielos mayormente nublados en la región occidental, con algunos chubascos y lluvias más numerosos en Pinar del Río. Esta actividad se moverá en horas de la tarde hacia las provincias centrales, y la región oriental permanecerá con cielos parcialmente nublados y lluvias aisladas. Las máximas para esta tarde, en la región occidental entre los 24 y los 27 grados Celsius, en la región oriental entre los 29 y los 32. Los vientos serán del nordeste entre 15 y 30 kilómetros en las regiones occidental y central, variables débiles en la región oriental. Habrá marejadas en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas, boxeo y pelota de Grandes Ligas con Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Radio Martí. Los púgiles cubanos Jairon Socarrás, Eliezer Castillo Ramos y Sullivan Barrera ganaron sus peleas el último fin de semana aquí en la ciudad de Miami. En la división superpesada, el capitalino Eliezer Castillo derrotó por nocaut al norteamericano Willie Chilson. Jairon Socarrás se adjudicó su noveno éxito al disponer por nocaut en el primer round del mexicano Manuel Galavis. En tanto, el guantanamero Sullivan Barrera llevó su victoria número 10 al disponer por decisión unánime del estadounidense Joseph Goffrey. Al terminar la cartelera el último sábado por la noche aquí en Miami, martinoticias.com tuvo la oportunidad de conversar con el superpesado de La Habana, allá en San Miguel del Padrón, Eliezer Castillo Ramos, quien ganó de forma convincente su victoria y llegó a 32 éxitos en el boxeo profesional, y una de sus metas es combatir el próximo año con otro cubano, el monarca olímpico de Atenas, Grecia, en el 2004, el también capitalino Oglanier Solís Fonte.
Estuve aislado del boxeo por problemas que tuve, lo he dicho en dos o tres ocasiones, que he tenido problemas con la promoción de los contratos que tuve, y entonces estuve unos 3 años y medio aislado del boxeo, pero siempre me estuve manteniendo. Entonces, no hay todavía, papi. Entonces empecé a entrenar de nuevo hace como 2, 3 o 4 meses.
¿Con el Tigre?
En serio, con Eric Tigre Castaño, mi amigo de Cuba, y con el team mío, Javier, un muchacho cubano que me está ayudando, y Armando, una persona de negocio seria que me estaba ayudando. Todo me ha salido perfectamente bien, con una energía y una cosa positiva. Aunque siempre estamos fajando como el perro y el gato, pero siempre estamos fajando como los perros y los gatos, pero siempre es la mejor química que existe entre nosotros.
Estuviste sumamente agresivo en este tercer round, le conectaste con todo, no se cayó, pero finalmente pararon la pelea a los 2:49.
Estoy diciendo, físicamente estoy preparado bien, me han preparado bien, me han dado las cosas que he necesitado, dentro de lo que cabe, mentalmente, espiritualmente, todo me ha salido bien. Somos un equipo nuevo, somos gente nueva, soy una persona nueva y estoy enfocado. Como dice Javier Castillo, fíjate el pasado. No, él me dice, no, él es cubano, él es americano, cubano. Él me dice, no, fíjate eso. Él me habla así. Me dice, oye, esto es un mundo nuevo. Le digo al tigre el otro día, fíjate el pasado. Esto es cosa nueva, porque él tiene vista, él sabe. Una cosa que tengo yo grande es que el 70% se lo debo a él, un 50% Armando, el tigre, que es mi hermano, que tenemos una química, que es el primer entrenador que tengo joven.
Muchas gracias a Eliezer Castillo Ramos. Por último, hoy lunes por la noche aquí en Miami, el actual campeón de la NBA jugará contra el quinteto de Utah. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Critican músicos cubanos en el exilio un anunciado homenaje de las autoridades culturales al fallecido pianista Bebo Valdés. Detienen en la República Dominicana jóvenes sospechosos de la muerte de un periodista de televisión de origen cubano. Protestan miles de personas en Bogotá contra la destitución del alcalde de la ciudad, Gustavo Petro. Y lamentó el presidente de Chile, Sebastián Piñera, la baja concurrencia de electores a las urnas en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo.
Y son las 6:51 de la mañana y por acá estamos, claro. Te regreso con Lucy. Buenos días y adelante, Lucy.
Gracias. Chascatón, la París de las praderas, se prepara para albergar a Pablo Picasso. Una ciudad de algo más de 200.000 habitantes, considerada la París de las praderas canadienses, es una ciudad llena de sorpresas, como el hecho de que está preparándose para ser la sede de la mayor colección de grabados de linóleo de Picasso en el mundo. La ciudad, cuyo nombre en lengua indígena significa valla, ha dejado atrás su origen puritano para convertirse en un importante centro cultural a 3.000 kilómetros al noroeste de Toronto y 1.600 al noreste de Vancouver. Parte de su comparación con París se debe al río South Saskatchewan, que divide la ciudad y que está cruzado por 7 puentes. A las orillas del río, la ciudad ha montado una apacible red de parques y paseos que proporcionan a Saskatoon, especialmente en verano, una imagen de perfección. La galería, que albergará una colección de 405 grabados de linóleo de Pablo Picasso, valorados en $20 millones y donados por la Fundación Frank and Eileen Remey, está en plena construcción en estos momentos. Esta colección permanece inmaculada, la calidad del papel es increíble y está compuesta por 193 de los 197 linograbados creados por Picasso. Cuando esta galería abra sus puertas, Saskatoon tendrá una razón más para llamarse la París de las Praderas. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Exactamente las 6:53 de la mañana. Estamos a 16 de diciembre. Y bueno, las celebraciones de hoy, marca por acá el calendario, celebraciones del 16 de diciembre. Tenemos que en Bangladesh es el Día de la Victoria. Y tenemos también que el 16 de diciembre la Iglesia Católica inicia el novenario de preparación a la fiesta de la Navidad. También tenemos el Santo Oral Católico para hoy. Algunos están de santos hoy, por ejemplo, San Eusebio, sí señor, Santa Adela también, no la que se, la que se fuera por otro, no, esta es una Santa Adela, sería. San Adón está de santo hoy, San Ageo, Santa Adelaida o Santa Alicia también, y San Azarías. Así que esos son los santos para hoy, diciembre 16. Pero vamos un poco con la música, y por acá traemos este éxito de Ricky Martin, cubriendo los siguientes minutos de tempranito y de mañana. Gracias por escucharnos en el aire siempre de lunes a viernes y de 5 a 9 de la mañana, con las últimas noticias, nuestros segmentos de variado interés, nuestros invitados, el tiempo, los deportes, etcétera, y también un poco de la buena música.